Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora del día a la que nos estén escuchando ustedes, y sean bienvenidos a otra edición más del programa semanal Tamaimo. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Iván Suomi, y pasamos a la habitual ronda de saludos breves y concisos. ¿Qué tal, Agustín Bertancourt?
Muy buenos días, un saludo.
Muy bien, pues más nada, ¿eh? Samuel Pulido, ¿qué tal? Todavía aquí en Bruselas, ¿cómo anda usted?
Bien, muy buenos días a usted y a los oyentes.
Estupendo, pues nos vamos a Madrid a saludar a Josemi Martín, ¿qué tal?
Hola, buenos días, un saludo a ustedes y a los oyentes, ¿todo bien por aquí? ¿Y ustedes?
Bien, pues muy contento de comenzar aquí, además con alguna pequeña novedad técnica que esperamos que ayude a mejorar aún más la calidad de nuestro producto. Don Iván, preséntenos usted el primer tema del día de hoy.
Pues como estamos grabando por la mañana en contra de nuestra tendencia habitual, pues parece que estamos más energéticos y vamos a empezar ya directamente entrando en materia. Uno de nuestros temas, empezamos con política. Qué raro, porque a nosotros no nos gusta hablar de política. Y vamos a hablar, bueno, a ver si vamos a entrar en la maraña de alguna manera, si se puede, de lo que supone el PSOE tinerfeño, ¿no? Una maraña en la que se ha convertido últimamente y, bueno, pues nos apetecía hablar del asunto y nos parecía interesante. Si me permiten, le voy a pasar la pelota a Josemi o a Samuel, que yo creo que son los que están deseosísimos de incorporar y de presentar, mejor dicho, el tema.
Yo le preguntaría a Samuel, porque fuera de antena, el hombre estaba entusiasmado con el tema, lo propuso él, ya que hiciéramos un monográfico sobre el PSOE de Santa Cruz, así que Samuel, sin más, te doy la palabra.
Bueno, pues nada, sé, como saben, el PSOE, por lo menos de Santa Cruz de Tenerife, está vive una crisis muy muy seria, desde el tema de las gestoras. Empieza la cascada de dimisiones, pero José Manuel Corrales, ahora Santiago Pérez, que este sí fue un peso pesado y un histórico del PSOE en Tenerife. Pero bueno, pues yo creo que en principio el tema ya empieza a cansar un poco en cuanto a culebrón, por toda esta dimes y diretes y toda esta serie de puñaladas. Pero bueno, lo interesante puede ser que sea que estamos viviendo un proceso de descomposición de un partido tan tan importante en Tenerife como es el PSOE, y que, bueno, habrá que ver para las próximas elecciones como qué consecuencias electorales puede tener.
Uh-huh. ¿Josemi?
Hombre, yo personalmente, sin jugar a ser adivino, pero pienso que si se puede, los sectores que ahora mismo se aglutinan en torno a la plataforma Si Se Puede, van a ser los beneficiarios. Proceso de descomposición, más que nada porque en realidad hace ya mucho tiempo que el PSOE como partido, más allá de este sector, aquel otro, aquel candidato, el otro sí, el otro no, no está jugando el papel de oposición a Coalición Canaria que se le supone, ni en Tenerife ni en el archipiélago, digamos, porque más allá de los titulares concretos y de la política de confrontación, que sabemos que tiene mucho de política del espectáculo también, ¿no? Estos dimes y diretes y estas polémicas que hoy parecen irresolubles y mañana se acaban firmando no sé qué pacto, no sé qué acuerdo y demás, el PSOE muestra una absoluta coincidencia, digamos, con los grandes proyectos y las grandes líneas fundamentales del gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular. Y eso lo vemos en proyectos como Granadilla, en proyectos como el Anillo Insular, en proyectos como no lo diré ahora. El caso es que lo de Tindaya, por ejemplo, por irnos ya de la isla de Tenerife, ¿no? Yo creo que el electorado, y incluso buena parte de la gente que ahora mismo milita en el Partido Socialista, ha acabado percibiendo que el Partido Socialista no representa esa fuerza de oposición que hace falta en Canarias al gobierno actualmente existente de Coalición Canaria y del Partido Popular, porque, bueno, no tengo tan claro que se hayan ido del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que si hay alguien que ahora mismo está representando de alguna manera ese papel, es la gente en la isla de Tenerife en concreto, es la gente de Si Se Puede. Por ahí sí me parece que puede haber una posible consecuencia de este proceso de descomposición que estamos viviendo.
Josemi, ahora que creo que es importante, porque sí. Tengo la impresión en estas últimas semanas y meses que lo que se dice desde Madrid se escucha con mucha atención el Partido Socialista Canario. Entonces, ¿algún consejo que quiera dar desde Madrid al partido?
No. A mí, ustedes saben que lo del sucursalismo no me gusta nada, ¿no? A mí me gusta que la gente sea independiente y tenga su propio criterio, ¿no? Y que en todo caso se relacione de tú a tú con aquellas instancias con las que se tenga que relacionar, ¿no? A mí me encantaría que el PSC, vamos a decir, el Partido Socialista Canario, aunque yo creo que eso ya no existe, ¿no? Tuviera una relación parecida a la que tiene el PSC catalán con el PSOE federal, por ejemplo, ¿no? Pero eso, ni Canarias pesa lo que pesa Cataluña en el conjunto del Estado, ni los socialistas canarios han sabido cultivar ese tipo de relación, y yo creo que a día de hoy la federación, que es lo que es del PSOE en Canarias, es bastante dependiente y bastante seguidista, y en todo, y en cómo han resuelto todo este asunto de los críticos de Tenerife y de la poco democrática, por cierto, y bastante criticable, yo creo que late esto que yo digo, el sucursalismo tan tremendo, la dependencia tan tremenda que tienen desde Ferraz, ¿no? Yo creo que tienen razón los que se van y los que se quedan, como Santiago Pérez, que se queda, digamos, en la oposición, o bueno, o retirado dentro del propio Partido Socialista, tienen razón en criticar este aspecto, ¿no? Que es un aspecto que yo creo que es un factor empobrecedor de un partido y en general empobrecedor de la política canaria, que parece que no tiene sus propios ritmos, sus propios intereses, sus propios objetivos, sino más que nada parece que debiera subsumirse a los de otros, ¿no?
Sí. Uh-huh. Yo haría unos comentarios más también, y es que bueno, el tema del PSOE, bueno, yo creo que nunca ha sido oposición seria a lo que representan el Partido Popular y Coalición Canaria en el archipiélago, y de hecho ellos han vuelto a pactar, bueno, no cambiar el sistema electoral que existe en las islas, no están en ninguna manera interesados. En Tenerife, por lo menos, desde siempre han tratado de sabotear a los movimientos sociales y concretamente a iniciativas como la de Si Se Puede. Ya vemos cómo funciona su democracia interna, es prácticamente inexistente. Y teniendo en cuenta eso y el hecho de que apoyen prácticamente todas las medidas de desarrollismo salvaje que proponen siempre pues, Coalición Canaria y el Partido Popular, a mí me da la sensación de que tampoco en ese sentido cabría esperar demasiadas esperanzas a la hora de que Si Se Puede vaya a aprovecharse de los votos desencantados del PSOE. No digo yo que no vaya a ocurrir, probablemente de manera parcial, pero yo no sé, que yo no vería... No sé, no creo que esa sea...
¿Son diferentes segmentos del electorado, en tu opinión, Samuel?
Bueno, no puede haber un trasvase de votos tampoco, ¿no?
No, por eso. Yo creo que sí que puede haber mucha gente que vota al PSOE en términos de voto útil, etcétera. Eso sí, puede ser que... Yo no digo que no haya y seguramente habrá. Pero bueno, yo veo, por lo menos a términos de futuro, de Si Se Puede como fuerza política... Yo veo más relevante el tratar de movilizar a un electorado que hoy en día se abstiene en Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife estamos hablando que el 50% del posible electorado pues directamente se abstiene y nunca va a votar, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el momento en que empezó, por ejemplo, el tema de Granadilla, acaban de volver a la base del partido, o sea, se acaba de volver a elegir al antiguo cacique de allí, de Granadilla, el Jaime González Ceja. El multiimputado Jaime González Ceja es el nuevo candidato, el renovado candidato del PSOE, del Partido Socialista en Granadilla para las próximas elecciones.
Bueno, y no sé en el caso de Igual de los Vinos si ya se ha tomado una decisión, pero el candidato que está sonando, el exalcalde, también está imputado en varios casos.
Pues eso te digo, entonces, si este es el tipo de candidato y el tipo de propuesta política que ofrece el Partido Socialista en Tenerife cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, está claro que el PSOE no puede constituir una referencia en las islas de oposición ni de proyecto alternativo a lo existente.
Uh-huh. ¿Iván?
Hombre, yo lo que veo, la verdad es que en los detalles políticos, en el regate corto, me pierdo. Pero si yo tomo un poquito de distancia, me hago para atrás y miro la trayectoria del Partido Socialista Canario en los últimos años, 2, 3 años, no mucho más allá, hombre, es que lo que me viene a la cabeza es mucho ruido y pocas nueces. Cuando, bajo la dirección de Juan Fernando López Aguilar, pues hicieron una oposición dura, muy dura, de enfrentamiento total con Coalición Canaria, con el gobierno, Coalición Canaria y PP. Una oposición que se puede criticar, tenía aspectos criticables, yo creo, pero bueno, se decían ellos los abanderados del cambio, de la limpieza contra el oscurantismo, el chanchulleo y los conchavos, ¿no? De Coalición Canaria y PP. Sin embargo, con los últimos movimientos que vemos ahora, es que realmente en el PSOE lo que han dejado claro es que hay mucha gente en el PSOE que está frita porque es una poltrona. Lo siento, hablando mal y pronto, a lo mejor soy un poco injusto, pero sinceramente no me lo parece. Hay mucha gente que está claramente cansada de pasar frío en el banquillo de la oposición. Están, ya digo, con muchísimas ganas de tocar poder, de gobernar. Y parece que lo van a hacer un poco, aunque sean por medios poco elegantes, incluso diría poco democráticos. Durante la dirección de Juan Fernando López Aguilar, desde luego que no se ni se vislumbraba ni se planteaba ninguna posibilidad de pactar con Coalición Canaria. Cuando ganaron las elecciones, pero quedaron fuera del gobierno por, bueno, pues por las triquiñuelas que sabemos del sistema electoral actual. Juan Fernando López Aguilar se mandó a mudar a las primeras de cambio, lo cual también dice bastante de su compromiso con Canarias.
A los 7 meses.
Y sí,
A los 7 meses.
exactamente. Sí, de ahí, bueno, pero prefiero no entrar por ahí. El caso es que se marchó. Y cuando se marchó, pues, hombre, en el PSOE Canario había unas cabecinas. Hay gente que dice que lo que ha ocurrido con el PSOE de Tenerife es legal. Que simplemente se ha seguido el reglamento, que nadie se ha saltado un reglamento. Sí, estamos, a mí me parece el pobre recurso a lo legal, este legalismo, pero es que lo legal no es lo legítimo muchas veces. Es que si nos vamos a ceñir siempre por lo que dice la ley o el reglamento tal cual está escrito, es que entonces no necesitaríamos ni jueces que interpretaran la ley, ¿no? Pues no, se aplica tal cual está escrita y ya está. De todas maneras. Ya digo, cambio en el PSOE, es que cambio no puede suponer, porque cuando se disfrazaron de cambio, no salió aquello bien, se mandó a mudar quien promovía ese cambio, y lo que ha habido es una escabechina, ¿no? Un quitar de en medio gente que pueda suponer un obstáculo a que nosotros pactemos con Coalición Canaria y así por fin podamos, hombre, tocar un poquito de poder, aunque sea de comandita con ellos y pasar al gobierno, que llevamos mucho tiempo pasando frío.
Mire, señores, y ustedes no creen que, porque me parecería una pena no entrar más en detalle en el programa del día de hoy sobre, ya que estamos hablando de este tema, ¿ustedes no creen que en el fondo el periódico El Día, cuando habla del Sanedrín y demás, en este caso podría tener algo de razón? Porque aquí ha sido una decisión que ha tomado prácticamente la decisión del partido en Gran Canaria y que ha afectado a la capital tinerfeña. ¿No creen aquí que estaríamos hablando realmente de una, no voy a decir
No,
interferencia o intromisión, puesto que es la ejecutiva
¿puedo responder
del
rápido?
partido? Pero sí,
Rápidamente.
adelante,
Yo
adelante.
creo que El Día se queda corto. El insularismo lo ciega tanto que es que no ve más allá del concepto isla. Yo creo que tendría que hablar más bien del Sanedrín de Ferraz, porque sinceramente no veo yo a José Miguel Pérez con una capacidad de maniobra tal como para orquestar todas estas cabecinas en el PSOE de tinerfeño él solo.
Pero
Yo
además
veo
que
que Ferraz, el PSOE de Madrid, ha tenido mucho que ver con todo esto. Y desde luego, por lo menos ha sancionado, ha dado su aquiescencia a todo este embrollo.
Pero El Día, tan independentistas que son, deberían darse cuenta efectivamente de lo que dice Iván. Pero si una maniobra del PSOE de Gran Canaria, yo creo, sé que eso tiene su público en Tenerife. Y que a mucha gente eso lo deja más tranquila, digamos, ¿no? Es que echarle la culpa a ese Sanedrín de Vegeta, ¿no? Que es un poco como el protocolo de los sabios de Sion, ¿no? Algo así, ¿no? Una serie de seres ocultos que se reúnen en una casa en Vegeta y deciden los destinos de Canarias y tratan de hundir Tenerife con sus despojos y sus agravios y demás, ¿no? Pero eso es, aparte de que ronda la psicosis, no sirve para explicar lo que está pasando, lo que acaba de pasar en el PSOE de Tenerife, lo que lleva pasando ya hace algunos años, ¿no? En esta coyuntura concreta, efectivamente, a Ferraz le ha venido muy bien el que en Gran Canaria haya una serie de líderes, como a la cabeza sobre todo Jerónimo Saavedra y no muy demasiado lejos José Miguel Pérez, que están en esa onda, en una onda de entendimiento con Coalición Canaria, de decir, gente, nosotros como 15 años fuera del poder, y el PSOE no está hecho para estar fuera del poder, el PSOE está hecho para estar en el poder y desde el poder repartir juego, colocar a su gente, a sus afiliados, a sus cargos y demás. Para eso funcionan los partidos políticos en las sociedades actuales, sobre todo. Y el PSOE lleva en Canarias como 15 años fuera de ese juego. Y eso para un partido con vocación de gobierno, no con vocación de oposición ni con vocación antisistema, sino para un partido con vocación de gobierno, eso es muy, 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 muy duro. Imagínense esos cuadros, esos cuadros intermedios y demás, que son profesores y no quieren ser profesores, lo que quieren ser es subsecretario de no sé qué, o que son médicos, y en realidad, porque al final los partidos políticos sobre todo están integrados por funcionarios, ¿no? Por profesores, gente de la enseñanza, de
y
la
abogados,
y demás, ¿no? Y abogados, profesionales liberales y demás, y no quieren trabajar de eso, sino lo que quieren es dedicarse a la política, y no pueden, porque el PSOE no coge el balón ni para atrás desde hace 15 años, pues claro.
Pero mire, pero eso es verdad, pero muy brevemente, porque han sido dos minutos, no es menos verdad que la ejecutiva del partido en Canarias está dominada por los cuadros de Gran Canaria. No sé exactamente los motivos, pero eso históricamente ha sido así, ¿no? Jerónimo Saavedra, José Miguel Pérez, etcétera, etcétera,
¿no? Hay cuotas de representación, ¿no? O tú dices numéricamente hay más gente, la verdad que se me escapa, pero yo no sé si hay más gente de Gran Canaria.
No sé si numéricamente, pero si pienso en el poder del que tú hablas, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria, o pienso en los secretarios generales del partido en Canarias, pues me viene el nombre Gran Canarios a la cabeza.
Hombre, claro, ahora yo creo... tanto vale, quiero decir, en Tenerife, que es el PSOE, más allá de los ayuntamientos...
Y también yo creo que en el PSOE en Tenerife, por lo menos en la situación actual y el grado de, como hemos hablado, descomposición, yo creo que es inevitable que ese espacio lo ocupe la gente de Gran Canaria.
Uh-huh. Pues si les parece, señores, vamos a escuchar un poco de música y seguimos adelante con temas de políticos. De política de actualidad, además, porque vamos a hablar de Nueva Canaria.
Los clavos a Lenin. No te conviene, 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 no te conviene. No piensa que me quieres amar, a pesar de mí. No piensa que me quieres amar.
Pues continuamos con el programa de hoy. Y como nos gustan las tradiciones, sobre todo las buenas tradiciones, vamos a saludar a nuestros amigos de bienmesabe.org, a Samuel Polido, nuestro colaborador habitual de Quilombo, un blog que les recomendamos desde luego que sigan porque es muy interesante, y a nuestros amigos de las radios, a Itiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Viniguada, Radio Popular y Radio Joven Garachico. También pueden escuchar nuestro programa a través de nuestro canal iVox, de la red Facebook, o como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Pues muy bien, hablábamos de la situación del Partido Socialista del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, y comentábamos que también está habiendo movidas, en este caso de Nueva Canarias, en las formas de Gran Canaria. Simplemente antes de empezar a hablar, me gustaría decir que a mí personalmente, por las informaciones que tengo, a mí me sabe mal que Santiago Pérez haya abandonado la política. Lo entiendo perfectamente, porque después de la leña que le han dado, después de las primarias, hasta mucho ha durado el hombre. Pero es verdad que las referencias que tengo son las de un hombre honesto y trabajador, independientemente de que coincidamos o no en ideas. Así que a mí personalmente me apena que abandone la política alguien como Santiago Pérez, cuando no andamos precisamente sobrados de gente honesta y trabajadora en la política canaria.
Un apunte rápido. Yo coincido con esa valoración de Santiago Pérez y coincido también en que supone una pérdida. Pero yo les quería preguntar a ustedes qué les parece una cosa que me llamó la atención esta semana. Resulta que Santiago Pérez, que el pobre le han dado palos hasta en el carnet de identidad, la gente de su propio partido, deja, creo, su acta de diputado, o sea, deja de ser diputado, pero se queda dentro del PSOE.
Sí.
Sí.
Y estos días vi unas declaraciones de Juan Fernando López Aguilar, que decía, le preguntaban que qué le parecía que Corrales y Viciana se marchen y que creen otro partido, no sé qué tal. Y él decía que él no podía apoyar ninguna iniciativa de crear un partido nuevo de la izquierda, ¿no? Que él no podía apoyar nada que fuera a competir con el PSOE. O sea, tenemos a este hombre que le parece mal que haya diversidad de partidos, ¿no? Que haya más partidos, que le hagan competencia al PSOE, vamos.
Hombre,
Bueno, él lo ve, le
claro.
parece mal, ¿no? Santiago Pérez, al mismo tiempo, le dieron hasta en el velo del paladar, pero se queda dentro del partido, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta forma de entender las cosas? Porque yo, la verdad, si estoy mal en un sitio, si en un sitio no me quieren, no sé, más vale solo que mal acompañado,
Hombre, yo lo único que, y
pregunto.
muy brevemente, yo lo único que sí que veo claro es que lo que suele ser habitual, por desgracia, es que la persona se quede con el acta de diputado y se cambie de partido.
Ah,
Eso
sí,
es
cierto.
muy habitual,
Eso
porque
ya es un
no.
cambio, sí.
Yo lo que veo honesto es que una persona entregue su acta de diputado y luego se marche del partido. Y eso sí lo puedo entender, incluso que cree otro partido, lo que sea. Ahora, lo que suele ser habitual es me aprovecho de las prebendas del cargo, pero no a través del partido o la lista de la que he sido elegido. Eso es lo habitual. Y sin embargo, Santiago Pérez lo que hace es todo lo contrario, lo cual me merece todavía más respeto.
Bueno, él sigue su trayectoria, no es algo que nos
Efectivamente.
deba sorprender
Pero
porque...
me gustaría subrayarlo porque no es lo
Sí,
habitual, ni
desde
mucho
luego.
menos.
Sí.
Ahora, con respecto a lo que dice de López Aguilar y de Santiago Pérez, señores, ¿qué opinan por ahí, por Bruselas y por Madrid, Samuel, Josemi?
Con respecto a lo de Santiago Pérez, no esperaba otra cosa. Quiero decir, para mí Santiago Pérez es una persona y un político honesto, honrado y coherente con sus ideas, con las que uno puede coincidir o no. Pero vamos, de eso no, de él no esperaba un comportamiento diferente. Tampoco me parece mal que alguien se marche efectivamente y considere que deba crear otra opción política. Estás con el partido del que se va y bueno, armando otro proyecto del tipo que considera necesario. Y bueno, yo estaría atento a ver qué hacen estos escindidos de Viciana y Corrales y demás, porque bueno, en próximas semanas seguramente tendremos noticias de ellos y no sé si eso puede ser algo más o menos relevante en el panorama electoral de la isla de Tenerife, no lo sé, me cuesta hacerme una idea, pero en cualquier caso estaría atento. Y lo que no acabo de, bueno, lo comprendo, pero no lo comparto mucho, es esto, las declaraciones de López Aguilar, ¿no? Que yo entiendo que no le guste que le hagan la competencia, pero que él tiene que comprender e interiorizar que en democracia este tipo de comportamientos son perfectamente plausibles y defendibles. Y en todo caso, yo creo que estaría bien que en la isla de Tenerife hubiera una pluralidad de opciones para que la gente pudiera decir a quién quiere votar. No creo que el PSOE tenga que ser la casa común de nadie ni la única opción para aquella gente que todavía, cada vez menos, sigue pensando que el PSOE es la opción de izquierdas o algo así, ¿no?
Mire, ¿y ustedes creen que en Tenerife cuando un nuevo partido político se da de alta, aparte de darse de alta en el registro de partidos, tiene que tener el placket del periódico El Día? ¿Alguno, algún sello oficial o no sé, como el sello del Papa, alguna cosita de esta?
No creo.
Eso va por otras vías, ¿no? Lo digo, no sé, porque
Hombre, lo
las
que yo no
persecuciones.
sé es quién, de dónde van a sacar las perras ese nuevo partido, ¿no?
Bueno, pero eso efectivamente eso es algo que con lo que se enfrenta cualquier nuevo partido. Y hablando de
Sí.
nuevos partidos, Nueva Canaria no es exactamente un nuevo partido,
No, nueva no es.
pero algunos hablan de Nueva Canarias con viejos vicios. En cualquier caso, es un partido relativamente nuevo si lo comparamos con Coalición Canaria, la formación de la que se escindió, ¿no? Hace ya algunos años. Y ahora tienen nuevo candidato. Bueno, oficialmente es nuevo, ¿no? No es aquello de gente nueva precisamente, pero es nuevo candidato. Pedro Quevedo, que es consejero del Cabildo de Gran Canaria, un colaborador muy estrecho de Román Rodríguez desde hace muchos años, miembro de ICAN en su momento, y si no recuerdo mal, corríjanme ustedes si me equivoco, viene de la época ya de los primeros pasos políticos de Román Rodríguez, desde el independentismo de izquierda. Bueno, pues en cualquier caso es el nuevo candidato porque Francisco Candil, el candidato hasta hace 2 semanas, pues ha renunciado por motivos personales y profesionales. Bueno, pues tenemos una nueva situación. Estamos a solo 3 meses, si no me equivoco. No creo que lleguemos a 3 meses. Algo así como las próximas elecciones son locales, son dentro de 3 meses aproximadamente,
Mediados de
y ha habido
mayo.
un cambio brusco de candidato.
Es una coyuntura y yo creo que complicada, ¿no? Porque el resto de partidos políticos que que se presentan en la ciudad de Las Palmas hace ya unas cuantas buenas semanas, que tienen sus candidatos más que elegidos, publicitados y más que confirmados, ¿no? Entonces, parece como que Nueva Canarias va con la lengua afuera. Primero, la marcha de Francis Candil, que ha sido explicada desde un punto de vista personal y profesional, pero que, bueno, yo creo que eso tiene sus consecuencias dentro de un partido como Nueva Canarias, que es un partido pequeño, en la ciudad de Las Palmas, donde es especialmente débil, porque Nueva Canarias es bastante fuerte en algunos municipios, como por ejemplo Agüímez o Santa Lucía, como bien saben ustedes, ¿no? Pero, o Telde, por ejemplo, pero en Las Palmas nunca ha sido especialmente fuerte, ¿no? Una marcha de este tipo yo creo que tiene sus repercusiones, sean por el motivo que sean. Y la aparición de Pedro Quevedo en primera línea, pues efectivamente es un colaborador estrechísimo de Román Rodríguez. De alguna manera se podría decir que es casi una prolongación de Román Rodríguez en la Asamblea de Las Palmas, ¿no? Ha sido elegido por unanimidad. Esa unanimidad refleja un acuerdo real, o, bueno, decir, bueno, esto es lo que hay, vamos a votar por unanimidad para que no se nos vea, digamos, desunidos, porque yo creo que los niveles de diferencia existen, ¿no? Y después también, desde luego no representa la renovación, no puede representar la renovación una persona que está en torno a los 50 y pico años, ¿no? Y que, bueno, gran parte de su vida profesional la ha pasado vinculada a la política, ¿no? En cualquier caso, si pudieran representar a la renovación, personas que integrarían esa lista, ¿no? Como, por ejemplo, José Eduardo Ramírez, que fue estrecho colaborador de Francis Candil también, y, bueno, he visto algún nombre que me suena a nuevo, ¿no? Y entonces, no sé si podríamos decir que la lista de Nueva Canarias sí es algo nuevo con respecto a lo que ya hay. En cualquier caso, yo creo que estaría bien, por el día, digamos, que Nueva Canarias estuviera representada en el Ayuntamiento de Las Palmas, porque así, bueno, los electores tendrían más opciones a las que elegir, ¿no? Y en cualquier caso parece que el PSOE en la ciudad de Las Palmas no va a volver a sacar mayoría absoluta, de lo cual personalmente me alegro, ¿no?
Bueno, estamos hablando aquí de una cosa que sí que me gustaría dejar claro, es que, porque, no sé, escuchándome y escuchándonos, podría dar la impresión de que es que somos, no sé, como que un poco domina el pesimismo con respecto a las próximas elecciones y con respecto a las formaciones que se presentan. En Tamaimo hemos dejado muy claro que estamos absolutamente en contra del actual sistema electoral, que es un cáncer, de hecho, para la democracia en Canarias. Hemos dejado claro que entendemos que hay un sistema tripartito, donde el PSOE, el PP y Coalición Canaria se reparten el poder periódicamente, y parece que el PSOE está por la labor de volver a ese sistema tripartito, y sobre todo porque están de acuerdo en muchas cuestiones estratégicas, ¿no? Que Nueva Canarias, de alguna manera, representa viejos vicios, de alguna manera, en el sentido de que es una formación que aspira a tocar poder, no sabemos si a toda costa, pero que de alguna manera, cuando Román Rodríguez dijo aquello de la política en Canarias ya no es cosa de tres, es cosa de cuatro, pues de alguna manera dio a entender cuál era su visión de la política canaria actual, ¿no? No se trataba de abrir la mano para que hubiera un auténtico juego democrático multipartidista, sino de que abrieran un poquito la puerta para que entrara un partido nuevo, o un nuevo partido. Y en ese sentido me gustaría preguntarles lo siguiente y ver un poco cuáles son sus impresiones al respecto, o el pálpito, ¿no? Primero, ¿creen ustedes que Nueva Canarias es una fuerza al uso? Es decir, ¿no hay ninguna diferencia cualitativa, por llamarla de alguna manera, entre PSOE, PP, Coalición Canaria y Nueva Canaria? Eso por un lado. Y otra pregunta que me gustaría hacer es la siguiente. En vista de que todo parece indicar que el PSOE va a perder fuelle con lo que ha llovido en Santa Cruz y Tenerife, y con la marcha de López Aguilar, y la falta de un líder, vamos a decir así, carismático o con fuerza, y que no sabemos cuántos diputados podría obtener fuerzas como Nueva Canarias, o si se puede, en Tenerife. ¿Creen ustedes que hay alguna posibilidad realista de cambio con respecto a las elecciones de marzo? Y si no es así, si no existe esa posibilidad de cambio realista, ¿se trataría de estar 4 años, digamos, otra travesía del desierto de 4 años para las personas que creemos que otra Canarias es posible?
¿Pero estás hablando de Parlamento, de Las Palmas o de qué?
Bueno, hablo fundamentalmente del Parlamento, puesto que ahora mismo estamos hablando de cambio político en Canarias, pero al mismo tiempo es que una cuarta parte de la población de Canarias está en la ciudad de Las Palmas. O sea, un cambio en la orientación de voto en la ciudad de Las Palmas, sí, desde luego daría muchas más posibilidades de un cambio de gobierno.
Sí, yo creo que puede ser que haya un baile de escaños importante con, digamos, con un posible derrumbe del Partido Socialista, ¿no? Pero yo con el tema de los multipartidismos y la pluralidad de partidos, yo creo que hay que matizar, porque por ejemplo muchas veces son partidos escindidos del otro partido precedente, pero al final vemos que la gente es la misma. O sea, yo no sé hasta qué punto Nueva Canaria representa un cambio. Hay sectores.
Esa es la pregunta que hago.
Claro, puede ser que haya sectores en Agüimes y tal que representan una visión distinta, pero yo lo que veo, lo que domina la cúpula o la dirección del partido, Román o este señor, el Pedro Quevedo, que ha sido diputado con Coalición Canaria y tal, pues yo no veo que eso represente un cambio serio. Y aunque entren en Las Palmas, pues no sé hasta qué punto se representa un aire fresco o que por el mero hecho de que sea otro partido más el que se integre, ¿eh? O sea, yo vale, ahí soy relativamente escéptico.
Vale, y con respecto a la segunda pregunta, ¿las posibilidades de cambio en marzo?
Para mí las esperanzas yo no las veo en el Parlamento, a nivel archipiélago, por los impedimentos que tiene la ley electoral. Puede ser que haya un baile de escaños, puede ser que haya alguna sorpresa, no lo sé, pero soy más bien escéptico. Yo la esperanza de cambio democrático lo veo a nivel municipal. Quizás es más claro en Tenerife. Pero donde realmente se pueden empezar las cosas, yo creo que las cosas hay que empezarlas por la base, por los cimientos, y por donde es más realista tener un impacto democrático y posibilidad de cambio. Yo creo que en Tenerife, por sobre todo, puede ser que sí que haya pues movimientos interesantes a nivel municipal. A nivel autonómico lo veo mucho más difícil.
Ajá, José.
Pues yo coincido bastante con la segunda parte de Samuel, ¿no? Porque pensando estrictamente en términos numéricos, para que hubiera un cambio importante en el Parlamento de Canarias, en la correlación de fuerzas, número de diputados y demás, se tendría que dar algo así como una alianza entre Nueva Canarias y gente como, por ejemplo, el Marqués de la Oliva en Fuerteventura o el Pil en Lanzarote. Entonces, claro, ¿de qué cambio estamos hablando, no? Casi casi un cambio a peor, diría yo, ¿no? Y si no se dan ese tipo de alianzas, las posibilidades de que Nueva Canarias entre en el Parlamento son más limitadas y probablemente rondarían en torno, bueno, a su entrada con uno o con dos diputados en el Parlamento, con lo cual, más allá del valor testimonial, vamos a decir, de estar ahí, no consigues mucho más, ¿no? Yo doy por hecho, pero doy por hecho que es muy, 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 muy complicado que sí se pueda entrar en el Parlamento por sus propios medios, ¿no? Yo creo que sí se puede, la batalla que se va a jugar sobre todo es, como bien dice Samuel, municipal, y en todo caso,
Cabildo,
con respecto a la primera parte de tu pregunta, Agustín, yo creo que en Nueva Canarias hay gente bastante interesante. Siempre hemos hablado de Agüimes o la gestión de Antonio Morales como un referente, como algo que nos gustaría que se extendiera por toda Canarias de alguna manera, ¿no? Puedo suponer que habrá más gente así en esa onda y demás, pero Nueva Canarias como partido ha elegido seguir, digamos, la vía de la del pragmatismo y la realpolitik, y Román Rodríguez ya está hablando de pactos y ya está hablando de alianzas, condicionándolas de una manera un poco, no sé si decir críptica, porque bueno, tampoco es tan críptica, el cumplimiento de un programa. Entonces dice, nosotros no tenemos límites más allá del cumplimiento del programa, lo que en la práctica significa que Nueva Canarias pacta con cualquier, menos con Nueva Canarias, por
bueno,
las razones,
aquí vamos a tener
las
que,
razones personalistas que todos sabemos, ¿no? Pero es decir, ¿es
menos
posible
con,
un
sí.
pacto en el Cabildo de Gran Canaria donde Román sea el presidente del Cabildo de Gran Canaria y el PP sea el segundo de a bordo? ¿Eso es posible? Yo creo que sí, por supuesto.
Eso me suena al PP, con el PP ni de coña de Icán, ¿no?
Sí, bueno, esta vez no están siendo tan explícitos, digamos, al contrario, están de alguna manera abriendo la puerta. ¿Puede pactar, Nueva Canarias puede pactar un programa de gobierno para el Cabildo de Gran Canaria con el Partido Popular que incluya un acuerdo en las grandes infraestructuras, que deje economía y hacienda al Partido Popular y que deje la presidencia para Román Rodríguez y arrinconar al PSOE en Gran Canaria.
Bueno, parece que perdemos por un momento la voz de Josemi, pero es que de todas maneras se nos estaba yendo el tiempo, porque si queremos en el último bloque tratar un par de temas que tenemos pendientes, vamos a tener que dejarlo aquí. De luego no porque no haya más que hablar, que habría mucho que hablar. Iván, brevemente, ¿podrías contestar a las dos preguntas en un minuto?
En un minuto. Miren, yo veo que la posibilidad de cambio, cuando veo los candidatos que aportan los partidos, Bravo de la Una, Bravo de la Una, Saavedra, cuando veo que los nombres son los de siempre, realmente poco cambio puede haber. Lo que sí creo es que en el nivel municipal puede empezar a mejorar la cosa, sobre todo si sí se puede, que espero que sí, coseche un buen resultado, y a lo mejor por ahí puede ir germinando algo.
Bueno, pues vamos a hacer aquí la primera pausa de la segunda pausa, ya la última del programa de día de hoy. Parece que hemos recuperado a Josemi porque se oía un coño claramente de fondo, supongo que de frustración porque se había ido el sonido. Tranquilo, compañero, te hemos recuperado, escuchamos un poco de música.
De desesperación,
yo hice como que no oí nada.
El panorama político me hace gritar.
No me extraña, porque a veces no es para menos. Bueno, pero como saben ustedes, eso lo ha explicado muy bien Manolo Vieira, el coño canario es muy flexible, así que cada uno lo interprete como mejor le parezca, ¿no? Una pequeña pausa y entramos ya en recta final. Bueno, ya casi quedamos terminando, que es lo que nos pasa cuando entramos en la tercera sección del programa. Y es que, señores, ustedes alegan, pero ustedes se ponen a hablar y se quedan solos, ¿no? Porque siempre decimos una hora, nos va a dar tiempo de tratar muchos temas, vamos a poder profundizar y al final no da tiempo de nada. ¿Ustedes qué comen? ¿Alpiste por la mañana o qué? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Pues
esperemos que no nos quedemos solos, ¿no? Esperemos que haya alguien oyendo, ¿no? Pues si no...
Sí, seguro que sí. Entre otras cosas lo sabemos por los mails que recibimos y los comentarios en la página. De luego los animamos a que nos sigan haciendo llegar ese feedback, puesto que aparte de animarnos mucho, por supuesto, en nuestro trabajo y en esta tarea, pues nos sirve también para conocer cuáles son los temas que más les interesan, qué otros temas les gustaría escuchar en el programa y qué puntos de vista nos quieren un poco introducir para enriquecernos. Muchísimas gracias, como siempre, por ese feedback, por esas notas, por esos mails, esos comentarios que nos hacen llegar, que nos ayudan muchísimo a centrar un poquito el guión cada semana. Bueno, pues para terminar queremos hablar de cultura y vamos a comenzar hablando de una serie de libros que se van a presentar o se están presentando ya en Madrid, Josemi.
Bueno, no, se presentaron la semana pasada, el jueves pasado, y de hecho yo acudí, tuve la oportunidad de acudir a la presentación de esta colección de Premios Canarias que lanza Ediciones Idea. Aunque en realidad no es una colección, la Biblioteca Premios Canarias de Literatura, que es así como se llama, no es una colección recientísima, vamos a decir, ¿no? Sino que ya a mediados del 2010 arrancó con la publicación de los volúmenes de Juan Manuel García Ramos y de Arturo Macanti, ¿no? Lo que hubo el otro día en Canarias, en el Espacio Canarias, como ustedes saben es donde suelen ocurrir estas cosas aquí en Madrid, este espacio que tiene el gobierno para, digamos, servir de escaparate a la creación canaria y demás, lo que tuvo lugar fue la presentación de tres nuevos volúmenes que publicados, el correspondiente a Juan Cruz con la novela La foto de los suecos, el poemario de Justo Jorge Padrón El fuego en el diamante, que es un libro de sonetos, y después el ensayo de Sebastián de la Nuez, Unamuno en Canarias, las islas, el mar y el destierro. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a esa presentación y que contó con la asistencia de tanto Juan Cruz como Justo Jorge Padrón. Y bueno, la verdad que fue un acto interesante. Creo que es una biblioteca necesaria en el sentido de que, bueno, todo lo que sea divulgar la producción y la creación canaria además con bastante calidad, es muy loable, y creo que es algo necesario, y creo que es algo que es además rentable económicamente. Entre otras cosas porque lo apoya el gobierno de Canarias, pero creo que bueno, esto además tiene su público, y que si no lo hacemos los canarios, no sé muy bien quién en primera instancia, ¿no? No creo que vayan a ser otros los que en primera instancia lo publiquen. Y bueno, para mí yo creo que es una buena noticia. No es la Biblioteca Básica Canaria, que precisamente Juan Manuel García Ramos, cuando fue consejero de Educación, Cultura y Deportes, inició y lanzó, y de la que a día de hoy aún seguimos viviendo mucho, pero que lo cual sería un empeño de difusión masiva, popular, de nuestra literatura, que yo creo que eso sí que es muy necesario. Pero bueno, en cualquier caso es una buena noticia, diría yo.
Sí, de luego Juan Manuel García Ramos se ganó el cielo por esa biblioteca. Igual que yo creo que Gabriel García Márquez nació para escribir Cien Años de Soledad, y ya podía descansar tranquilo. Juan Manuel García Ramos sacó adelante la Biblioteca Básica Canaria, y yo creo que con eso ya se ganó el cielo. Señores, si entran ustedes en artemisaediciones.com, artemisaediciones, todo junto, .com, ahí pueden ustedes buscar la colección Biblioteca Premios Canarias de Literatura e ir viendo los libros que se van editando. Ahí aparece pues, la cubierta del libro, el título del mismo, el autor, el número de páginas y el precio. Y además creo que se puede comprar directamente por internet, o sea que bueno, que es una fuente de interés. Yo no sé si hacer una pequeña encuesta aquí y ver cuánto, una encuesta así casual, que dirían los ingleses, ¿no? De entre nosotros, ¿quién ha leído algún libro de Juan Manuel García Ramos?
Yo confieso que no.
No, no, uh-huh. Yo tampoco. Yo fíjense que soy, como saben, bueno, igual que ustedes, ha habido lector de literatura canaria, y por ahí tengo la del viajero inglés, ¿no? Pero no he leído nada, la verdad.
Bueno, no, si acentuamos el ensayo sobre la historia del nacionalismo canario, que sé si lo has leído, Josemi.
Bueno, sí. Me estaba pensando ahora en cuestiones de literatura, cuestiones de ensayo político y demás, efectivamente, sí. El de intrahistoria del nacionalismo canario, ese sí lo he leído. Y sí. Bueno, es interesante, es una lectura complementaria interesante, sí.
Y de los libros que aparecen aquí, de los autores, mejor dicho, de Juan Manuel García Ramos, Arturo Macanti, Justo Jorge Padrón, Juan Cruz Ruiz y Sebastián de la Nuez, pequeña encuesta, ¿a cuántos autores han leído cada uno de ustedes? Yo no he leído tampoco a Juan Manuel García Ramos, ¿eh?
Yo de Arturo Macanti he leído poemas, sí. No he leído este libro, ¿no? Viajero Insomnio, esta colección, esta obra suya en concreto, no, pero he leído poemas sueltos, otros, sí. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo Arturo Macanti.
Uh-huh. Yo he leído, además de poemas sueltos de Arturo Macanti y de Justo Jorge Padrón, de Juan Cruz sí he leído, bueno, no vamos a decir ya su obra periodística, ¿no? Pero de su obra novelística sí he leído un libro que se llama En la azotea, y que la verdad no me cautivó precisamente.
Samuel, ¿alguno de estos autores?
Sí, de Justo Jorge Padrón, una de poesía, no sé si era un recopilatorio, era poesía completa, hasta algo así, no sé si era Memoria del Fuego, no sé qué. Que era una especie de recopilatorio de poemas. Y de Juan Cruz, sí, alguna cosa hace mucho tiempo. No sé, creo que era Swan, era, pero una novela de él. Pero a mí Juan Cruz no me acaba de convencer.
¿No te gusta la crónica rosa de la literatura?
No sé, Juan Cruz no, el estilo no...
Lo digo por sus artículos en el periódico El País, ¿no? Que ya a mí personalmente me parecen la crónica rosa de la literatura.
Sí, por eso.
Sí, yo sin ningún ánimo despectivo, sino con la parte, digamos, más programa del corazón dentro de la literatura, ¿no? Las entretelas y la cocina interna del mundo literario.
Yo que rodea, como aquella vez que Juan Marcé, mejor dicho, se cogió una galentura importante ahí en la entrega de no sé qué premio y demás, diciéndole a alguien, no, a usted no le gusta la literatura. A usted lo que le gusta es lo que rodea la literatura, ¿no? El mundillo literario, la vida literaria, digamos, ¿no? Como crítica, ¿no? Y sí, yo creo que... Bueno, pero eso es muy de Prisa también, ¿no? Muy del grupo Prisa. Porque más de uno, este hombre, Royo se llama, Julio Royo, Javier Riollo creo que es, ¿no? Sí. Prácticamente solo escriben de eso, ¿no? De tal presentación, tal... el cóctel, la editorial... estaba el otro día con Vargas Llosa, el otro día me di con... García Márquez, o cuando yo conocí a Cortázar y demás, ¿no? Una cosa de... no sé, pues sí, casi como la crónica rosa de la literatura, ¿no? No la literatura.
Sello de la casa, ¿no? Bueno, pues recomendamos esta colección de Artemisa Ediciones, la pueden ustedes consultar, ver tanto los títulos de los libros como los nombres de los autores en artemisaediciones.com. Señores, vamos a seguir hablando de poesía, pero en este caso de poesía oral, puesto que no sé si les suena el nombre de José Iray Rodríguez, si alguna vez han oído hablar de José Iray Rodríguez. Bueno, yo es que creo que ahora mismo en Canarias no hay nadie que no sepa quién es José Iray Rodríguez, probablemente en gran medida gracias al programa Tenderete, o mejor dicho, gracias a su buen hacer en el programa Tenderete, pero no solamente, acaba de sacar un disco y es uno de los más grandes repentistas, ya no solamente del archipiélago canario, sino del mundo hispano en su conjunto. Bueno, pues hay un programa de actos que ya ha comenzado, nosotros estamos grabando este programa el 29 de enero, de hecho está a punto de finalizar, y es el encuentro de repentistas persiano con ingenio. Evidentemente el objetivo de este programa no es animarlos a que vayan, esto no es un programa diario como ustedes saben, sino más bien un poco hacer balance de la situación del repentismo en Canarias y del enorme vitalismo, ¿no? De la enorme vitalidad de esta fórmula musical y cultural en el archipiélago canario. Puesto que este domingo, cuando podrán ustedes ya escuchar nuestro programa, pues termina el programa de actos, ¿no? Que se centra sobre todo en actuaciones en ingenio, pero no solo, porque también hay algún acto en la ciudad de Las Palmas, también en Teror. Pero si les parece, señores, en estos últimos minutos del programa de hoy podríamos hablar de esta modalidad artística del punto cubano o del repentismo, que son algunos de los nombres que reciben, ¿no? Desde luego, José Iray Rodríguez tiene mucha culpa del nuevo vitalismo que tiene en Canarias esta modalidad.
Ustedes tengan en cuenta que el asunto de la décima en Canarias, que normalmente es el punto cubano, que es la forma que adopta en Canarias, ¿no? Estaba languideciendo porque en islas como en Gran Canaria, donde tuvo mucha fuerza hace décadas y demás, ¿no? Fueron casi una variante más de nuestro folclore popular, estaba ya concentrado en personas ya de bastante edad, digamos, ¿no? Y en La Palma, en la isla de La Palma, pues seguía existiendo efectivamente, pero parece que no salía, bueno, la gente pues también, gente mayor y demás, ¿no? La llegada de este huracán, que es Geray, ha servido para revitalizar nuestra propia tradición del punto cubano en La Palma, en Gran Canaria y en demás islas, para ejercer una labor didáctica, docente, a través de muchísimos talleres de improvisación y de poesía oral y demás, ¿no? De las cuales son acaban siendo un auténtico semillero en todas las islas, además un auténtico semillero de gente joven, niños incluso, que se acaban incorporando a estas modalidades, y también el poder mediático, digamos, que ha alcanzado su labor y su tarea, que ha llevado a Geray a tener la oportunidad de compartir con gente de las dos orillas, enriquecer los diferentes estilos. Su nuevo disco es una muestra de ello, precisamente, de cómo que son propios de Puerto Rico, acaban canarizándose de alguna manera y generando incluso un nuevo tipo de folclore, un folclore más apegado a la realidad de nuestra tierra, que tiene que ver, que refleja de alguna manera nuestra realidad social también, y no es solo cantar Mi Isla la Más Bonita y La Virgen de no sé dónde y demás, no, sino también reflejar las inquietudes de la sociedad, que es lo que debe hacer también el folclore, ¿no? O sea que, en fin, yo creo que esto es un fenómeno interesantísimo y ojalá podamos seguir hablando de él en los próximos años, ¿no?
Un hombre que sabe mucho de música en este equipo rebelde es Iván Suomi, que entre otras cosas pues ha tocado en grupos de alto nivel. Iván, ¿tú cómo ves todo este fenómeno?
Yo lo veo pues como efectivamente como un fenómeno, como un auténtico fenómeno, ¿no? Que es Geray Rodríguez, que él es el culpable y bendito culpable de que haya revivido el versar en Canarias, ¿no? La repentización, las décimas, los puntos. Y yo creo que hoy por hoy ya, y eso que Geray es joven, espero que podamos contar durante muchísimas décadas más con él y con su trabajo, sobre todo con su trabajo. Ya digo que a día de hoy, a pesar de su juventud, me parece que es una figura ya que ha marcado lo que es la cultura canaria. Yo no me quiero extender y simplemente quería poner sobre la mesa dos aspectos por los cuales a mí me parece que Geray es un personaje muy, muy, muy especial y muy necesario en lo que es la recuperación y fortalecimiento de la cultura canaria, así como su difusión.
Primero, es una persona que combina una serie de elementos muy poco frecuentes, porque es una persona que obviamente tiene mucho amor por lo propio, ¿no? Por lo canario, por la cultura e identidad canaria, a través sobre todo de la repentización, pero además tiene un conocimiento profundo, ¿no? No se queda simplemente ahí que me encanta la música nuestra, sino que la conoce muy profundamente, y no solo la nuestra, sino la latinoamericana y otras músicas, y es conocedor de los vínculos que hay entre la música y la cultura en general canaria con culturas y músicas de otros lugares del mundo, como no puede ser de otra manera. Pero es que además él combina eso, ese conocimiento, ese amor por lo propio, lo combina con una excelente formación académica. No sé si hay mucha gente que creo que no sabe que Yeray Rodríguez es doctor y es profesor en la universidad. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que una persona formada, una persona con una formación académica sólida, un catedrático, un doctor, se aleja de lo popular, de lo propio, de lo canario en particular en este caso. Eso no tiene por qué ser así, es más, eso no debe ser así. Y el caso de Yeray es palpable. Él combina esa formación con el amor por lo propio. Y además, ya por último, el segundo aspecto de que quería hablar es la temática que utiliza él en su música, ¿no? Ahora lo decía Josemi, él se ha alejado de esa temática, por desgracia muchas veces, ramplona, dulzona, del folclore, que está muy bien, es muy bonita, ¿no? Pero que no siempre, digo, no siempre van más allá, ¿no? Yeray, sin embargo, en sus temas no solo habla del amor por lo propio, de lo emocional, de qué bonita es mi tierra, sino que también trata temas reivindicativos, de actualidad. Y eso me parece que es algo que había perdido nuestro folclore y que por suerte él, y con otros, pero sobre todo él, está recuperando.
Ya ven ustedes la enorme vitalidad del repentismo y el punto cubano en Canarias, y en concreto el caso de José Yeray Rodríguez. Escuchamos a nuestros amigos del Cloquido y ya nos despedimos.
Hoy, en la palabra de la semana,
cambar. Cuando algo se dobla, se tuerce, se comba o se inclina, decimos que se ha cambado. Pero hay más. Cambar no hace solo de sinónimo de doblar, torcer, combar o inclinar. Es lo que Marcial Morera llama originalidad denotativa y connotativa. El léxico canario, como el de cualquier lugar, aporta puntos de vista y matices diferentes de los que se ven en la norma estándar del idioma. De esta forma, habrá muchas ocasiones en las que no podremos sustituir el verbo cambar por aquello, ya que las acepciones no son exactamente iguales. Así, serían imposibles construcciones como combar la cabeza o combar la vista. Otras expresiones serían cuando no está tuerto, está cambado, para referirnos al que siempre está enfermo, o se le cambó la peluca, cuando alguien se queda desconcertado con algún resultado o noticia. Sobre su origen, Morera se encarga de diferenciarlo del de combar, con el cual se suele confundir. Cambar procede del portugués cambar, viniendo a su vez de la raíz céltica cambos, que significa curvo. Por su parte, combar viene del galés cum, que significa valle profundo. Derivados de este verbo son también, además de sus conjugaciones, los sustantivos camba, cambadura y cambaleta, así como los adjetivos cambado, cambada y cambo. Queda claro entonces que esta palabra tiene pleno derecho para ser usada, que su origen y significado la alejan, y mucho, de ser una incorrección o vulgarismo. Además, como vimos, viene a traernos más formas con las que describir la realidad con mayor precisión, y en definitiva, a enriquecer nuestro léxico y nuestra forma de expresarnos.
Esta cápsula te la ofrece El Cloquido.
Pues muy bien, señores, esto ha sido todo, que no es poco, en el día de hoy. Josemi, un fuerte abrazo.
Bueno, un saludo.
Samuel, aquí en Bruselas, pero en otro emplazamiento, un abrazo.
Un abrazo.
Amigo Iván, lo propio.
Pues lo mismo, un saludo para todos y nos vemos la semana que viene. O nos oímos, mejor.
Nos oímos la próxima semana, señores. Pues un abrazo para todos y a ustedes, queridos oyentes, como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.